contigo. Los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y El Osorbo rechazan oferta del régimen de libertad a cambio del exilio. Arranca el Tribunal Provincial de Artemisa juicio a varios manifestantes del 11 de julio. Activistas pro derechos humanos en Cuba inician campaña para pedir la liberación de menores de edad presos tras las manifestaciones públicas. Opositores advierten que la represión desatada por el gobierno cubano contra los promotores de la marcha pacífica no cambiará el compromiso con el pueblo. Estados Unidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos junto a líderes de la sociedad civil cuestionan la validez de las elecciones regionales en Venezuela. La extrema derecha y la izquierda avanzan para la segunda vuelta presidencial de diciembre en Chile. E Irán comienza el posible acercamiento con grandes potencias para salvar el acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de las 10 de la noche. Gracias por estar haciendo parte de este noticiero que se origina en el estudio A con la conducción del ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 23 grados en Santi Espíritus, cielo cubierto, hay lluvia a esta hora dispersa en el área, viento soplando a 2 kilómetros por hora. Los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, conocido como El Osorbo, pertenecientes al movimiento San Isidro, hacían gestiones para viajar fuera de Cuba mucho antes de ser arrestados y encarcelados. La curadora de arte y activista cubana, Anameli Ramos, pareja de El Osorbo, quien ha estado dando información sobre este caso, dijo a Radio Televisión Martí que tanto este como Otero Alcántara habían iniciado las gestiones para salir de Cuba por motivos artísticos antes de caer presos, y ella solo las ha continuado, obviando que están detenidos porque no creen en esa prisión. Como en otros casos, la policía política ha condicionado a manera de chantaje la puesta en libertad de los dos activistas. En muchos momentos, la seguridad del Estado les ha dicho que para salir de la cárcel tiene que ser con salida definitiva, y ellos se han negado. Asimismo, la profesora de arte Anameli Ramos dijo en Facebook que se desconoce el paradero del preso político y rapero Michael Castillo El Osorbo. Ramos publicó un texto titulado ¿Dónde está Michael El Osorbo? Y explicó que el rapero llamó el pasado viernes a Carolina Barrero apresuradamente desde la prisión en Pinar del Río y le dijo que lo habían ido a buscar, que al parecer lo trasladaban a La Habana. Barrero manifestó que por su voz se sentía que El Osorbo estaba contento y que solo repetía gracias. Sin embargo, desde ese día no se sabe nada más de él. Ramos comentó que seguramente al Estado cubano le ha molestado mucho que El Osorbo y sus colegas ganaran dos premios Latin Grammy con la canción Patria y Vida. Y este lunes comenzó en el Tribunal Provincial de Artemisa el juicio a varios manifestantes del 11 de julio, dijo a Radio Martí Irma Ravelo, esposa de Jeremy Salcine Jaín, uno de los acusados.
El lugar está militarizado, totalmente militarizado. Nosotros estamos aquí en las áreas cercanas, esperando a ver cómo se manifiesta todo, y las muchas madres llorando, presión alta. Esto es un caos. Nos sentimos totalmente desprotegidos porque ni siquiera ha venido un medio independiente a algo, y estamos solos nosotros, los familiares del pueblo, y nada, todas las madres desgastadas. Esto es un caos, de verdad que sí, es muy triste. Muchos muchachos, los juicios serían hoy y mañana, porque son 13, me dicen otros familiares que hay aquí. Ayer me le piden 14, hay peticiones de 12, hay peticiones de 10, hay peticiones de 6. La más baja de este grupo creo que es la de 6, que es de Iván, un muchacho que se llama Iván. Con mi suegro aquí, apoyándonos dentro de lo que podamos, las personas de la iglesia a la que va mi marido, porque mi marido es cristiano. Jeremy tiene 31 años. Realmente no es porque sea mi marido, intachable. El juicio comenzó sobre las 9 de la mañana a un solo familiar de cada acusado. El abogado solo nos explicó que el primer día los van a presentar y el segundo es que comienzan los testigos y comienza el debate, como dicen ellos, no sé, la vista oral, no entendí muy bien. Creo que la jaula ni siquiera ha entrado, hay mucho circo porque hay patrullas en las esquinas, hay patrulleros en todos lados, esto es un caos, esto parece que van a sancionar ahí a terroristas. Por el 11 de julio, todos. Este es el tribunal provincial, está dentro de la misma provincia de Artemisa, el municipio de Cera.
Y una nueva campaña ha arrancado este lunes para exigir la liberación de los adolescentes presos en Cuba por su participación en las protestas también del 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba impulsa una campaña internacional a favor de la libertad de los menores de edad presos tras las manifestaciones que tuvieron lugar en la isla en julio pasado.
Han cometido abusos atroces con ellos de todo tipo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de que son menores de edad, y creemos que es necesario armar una campaña internacional para presionar a la UNICEF sobre los niños cubanos que están presos. En el caso de la UNICEF en Cuba, como lamentablemente sucede con otras misiones diplomáticas, organismos internacionales acreditados en Cuba, son bastante complacientes con el gobierno.
Explicó Juan Antonio Blanco, director de la organización con sede en Miami.
Esto es realmente intolerable y las madres cubanas no deben permitir que le suceda esto a estas familias y solidarizarse con las madres de estos niños para entre todos empujar y sacar a estos muchachos de la cárcel.
A través de la plataforma digital Chain.org, la entidad recoge firmas para pedir la excarcelación de los adolescentes e invita a enviar cartas por correo electrónico a la Presidencia de la República de Cuba, la Corte Suprema de Justicia, la UNICEF y otros organismos internacionales.
Estamos recolectando firmas para llamar la atención sobre esto y exigir que liberen a estos muchachos y cancelen todos los expedientes criminales que le han levantado por causas ridículas como atentado, desacato, y les han dado el trato de un peligroso elemento subversivo y le están pidiendo una cantidad de años de cárcel como si fueran criminales peligrosos.
Igualmente solicita publicar mensajes en las redes sociales usando la etiqueta Free Cuban Children. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La activista Lisandra Góngora Espinosa, encarcelada desde el mes de julio, está pidiendo ayuda, según denuncia, para que cesen las injusticias contra ella en la cárcel de mujeres del Guatao, en la provincia de Habana. Un fragmento de la carta de Espinosa, compartida por la también opositora Diagnuska Salcedo Verdesia en Facebook, dice que se siente mal y necesita ayuda. La misiva fechada 17 de noviembre explica que tras varias peticiones de Espinosa, esta fue trasladada al destacamento 8 porque precisaba estar sola. Luego, la reclusa pidió regresar a su colectivo y las autoridades carcelarias se lo negaron como si estuviera de castigo en la celda. Residente en Huira de Melena, Espinosa fue herida en una pierna cuando se manifestaba frente a la tienda MLS el pasado 11 de julio, cuando logró salir del lugar y estuvo escondida varios días, pero luego fue detenida y confinada en la prisión para mujeres del mencionado lugar. Y a una semana del 15N, la plataforma Archipiélago recalcó que su acción ciudadana busca impulsar un nuevo pacto social, un modelo de república que integre los anhelos de todo el pueblo cubano. En ese sentido, subrayó que acoge diferentes ideologías sin definir su proyecto político propio y se coordina de manera horizontal y democrática y presenta como valores fundamentales el civismo, la inclusividad, la diversidad, el pluralismo, la democracia, la responsabilidad con la vida y la seguridad de la comunidad. También destacó Archipiélago que su línea de trabajo incluyen trabajar por la liberación de todos los presos políticos, propiciar espacios de participación ciudadana, conquistar los derechos fundamentales de la ciudadanía por vías no violentas, luchar contra toda forma de discriminación, incluyendo la discriminación por motivos políticos e ideológicos, fortalecer los diálogos y consenso de la sociedad civil cubana, promover consultas populares mediante instrumentos que potencien las voces colectivas e individuales de la ciudadanía, y proponer formas cívicas y pacíficas de actuar en el espacio común de la nación. Y a propósito, la represión desatada por el régimen cubano contra los promotores de la marcha cívica no cambiará el compromiso de seguir reclamando los derechos del pueblo. Es lo que aseguran los miembros de la plataforma Archipiélago. Tomás Cardoso informa.
La moderadora de la plataforma Archipiélago en La Habana, Daniela Rojo Barona, que pasó 5 días detenida en un lugar desconocido en las afueras de la capital desde el 20 de noviembre, dijo a Radio Martí que reitera su compromiso de continuar adelante con la propuesta de Archipiélago.
Sí,
obviamente ahora estamos sufriendo algunas fricciones dentro del grupo, pero hay gente firme, hay gente que está dispuesta y mientras más se sumen, mejor. Yo soy una de ellas, Aili es otra de ellas. A mí, por lo menos en lo personal, trato de ver las cosas desde una perspectiva positiva. Me mantengo firme porque creo que nunca hemos tenido una oportunidad tan grande como este momento histórico de lograr que el pueblo cubano pierda el miedo. Los principios siguen intactos. Seguimos firmes en que tenemos que ejercer nuestros derechos pacíficamente y alentar al pueblo a que lo haga, a que no siga callado. Hay que pensar mejor las cosas, tomar mejores decisiones, en lo que hicimos mal, lo que podemos hacer mejor. Soy del criterio de que eso de seguir un líder indiscutible es cosa del castrismo y eso hay que extirparlo de la mente del cubano. Cada quien tiene que ejercer su libertad y tiene que ejercer su derecho independientemente de los líderes, de los movimientos o de los partidos.
Y sobre la represión desplegada en el país desde el 11 de julio y el 20 de noviembre, Daniela señaló.
Es la estrategia de ellos siempre, desmembrar los movimientos, crear divisiones. Esa es su estrategia, porque a lo que más le temen es a que nos unamos, a que haya una propuesta concreta y la gente se une y se sume. Son tiranos, no tienen límites. No podemos esperar ninguna benevolencia de parte de ellos. Y así es como van a actuar siempre y tenemos que reconocerlos como tal.
Mientras tanto, en la ciudad de Santa Clara, la coordinadora allí de la plataforma Archipiélago, Sayli González, en una directa en la red social Facebook, reafirmó su compromiso de seguir defendiendo por vías pacíficas el derecho de los cubanos a expresarse, manifestarse y pensar con libertad. Y lograr, además, la liberación de todos los presos políticos. Por su parte, el profesor y activista Leonardo Fernández Otaño, quien era uno de los moderadores de Archipiélago, anunció este fin de semana que renunció a ser parte de la plataforma Archipiélago. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el informe mundial del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, publicado este lunes, resalta la notable fuerza del activismo cívico en el mundo y menciona expresamente a Cuba. El documento titulado El Estado de la Democracia en el Mundo 2021 destaca también el activismo cívico en Bielorrusia, Birmania y Sudán, así como de movimientos globales contra el racismo, la injusticia social y el cambio climático. El informe señala que los movimientos prodemocráticos han sufrido represión en Cuba, Bielorrusia, Birmania, Sudán y Suazilandia. El organismo intergubernamental, integrado por 34 países, afirma que la democracia se está deteriorando en todo el mundo. Más de 2/3 de la población mundial vive en democracias en retroceso o regímenes autocráticos, una tendencia acentuada por la pandemia del coronavirus, subraya el instituto con sede en Suecia. Y la activista Rosa Rodríguez Gil, miembro del Movimiento Cristiano Liberación, está enfrentando una constante vigilancia policial en los alrededores de su vivienda ubicada en el municipio de La Lisa, en La Habana. Así lo ha denunciado en un audio enviado por el grupo opositor a Radio Martí.
Soy Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Todos los días tengo la policía política en la esquina de mi casa, constantemente, mirando quién entra, quién sale de mi casa. Es un acoso constante que hay sobre mi persona.
Y a las 10:13, un vistazo a Guantánamo, 24 grados, intervalo de nubosos, vientos a 4 kilómetros por hora, que nos trae Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro, el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de Nueva York, se extiende un frente frío moderado que penetra la región central de la Florida por las vecindades de Cabo Kennedy y sale a las aguas del Golfo entre Tampa y Fort Myers, adentrándose en la región central del Golfo hasta la región de Campeche y las costas de Veracruz. Este frente continuará su movimiento al sudeste para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de esta tarde o las primeras horas de la noche, provocando temperaturas frías para la madrugada del martes y creando condiciones para su arribo a las provincias orientales de Cuba en la tarde del martes. El frente entrará en las últimas horas de la noche y entonces el martes en la tarde llegaría a las provincias orientales. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas desde las horas de la tarde en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas para mañana martes entre los 17 y los 20, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos variables débiles pero soplando hablando del noroeste al norte, en la región occidental, y entre 20 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero desde las primeras horas de la tarde. Oleaje en el resto de la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 10:15, noticias de Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos, organizaciones defensoras de los derechos humanos y líderes de la sociedad civil han cuestionado la validez de estas elecciones regionales y municipales en Venezuela. Informa Judith Martín Rodríguez.
La participación por primera vez en 15 años de una misión de observación electoral de la Unión Europea no logró disuadir las dudas en torno a la validez de las elecciones regionales y municipales de Venezuela, y que concluyeron con la firme victoria del chavismo luego de ganar 20 de los 23 estados del país. Desde Estados Unidos calificaron este proceso electoral como injusto y antidemocrático. Además, destacaron la falta de libertad en torno a los comicios. Sin embargo, sí esperan que estas elecciones sirvan para mostrar a la comunidad internacional el largo camino que queda por delante. Como destacó el asesor del presidente Joe Biden para asuntos hemisféricos, Juan González, a La Voz de América.
Creo que la participación de ciertos grupos como el Certo Carter es una oportunidad no para validar una elección robada, sino para demostrar a la comunidad internacional todo el camino que hay que avanzar para que Venezuela regrese a ser un país democrático.
Paralelamente, y desde el Congreso estadounidense, el caucus bipartidista por una Venezuela democrática condenó enérgicamente las circunstancias en las que se desarrollaron lo que calificaron como falsos comicios, rechazando la censura de los medios de comunicación, los ataques a las instituciones venezolanas. En líneas similares, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron en comentarios a La Voz de América que, sin importar los sucedido durante la jornada electoral, desde el régimen venezolano impidieron la celebración de una contienda justa que cumpla con los estándares internacionales básicos. Por su parte, desde el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, el presidente Nicolás Maduro pidió respetar los resultados electorales y celebró la victoria de su partido en un llamado al diálogo político y a la reunificación nacional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente interino Juan Guaidó asumió su cuota de responsabilidad precisamente ante los resultados de estas elecciones. Aymara Lorenzo tiene la información desde Caracas.
Tras las elecciones regionales en las que el chavismo arrasó con 20 de las 23 gobernaciones, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dio la cara a los venezolanos.
Y yo estoy aquí para asumir responsabilidades, como lo he dicho siempre, dándole la cara como siempre a los venezolanos. Nos quieren repartir culpas, ya sabemos a dónde nos ha traído. No es momento de peleas entre partidos, no es momento de peleas entre egos de liderazgos políticos. Es momento de reflexión, de unidad y de trabajo por los venezolanos y para los venezolanos.
Asimismo, admitió que hoy Venezuela amanece con una profundización de la dictadura.
Hoy Venezuela lamentablemente amanece en dictadura, con un régimen ilegítimo, no solamente en origen, sino también en desempeño, señalado por delitos de lesa humanidad. Hoy Venezuela amanece con un 94% de pobreza. Hoy Venezuela lamentablemente continúa en un régimen que pretende disfrazarse o hacer apariencias para tratar de ganar algún tipo de legitimidad.
Este domingo, durante el proceso electoral, Nicolás Maduro dijo que no están dadas las condiciones para retornar al diálogo, aludiendo a la situación de Alex Saab en Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:18, avanzamos en noticias de los Estados Unidos, porque mientras el país se prepara para reuniones familiares en esta Semana de Acción de Gracias, las autoridades de salud continúan exhortando a la población a vacunarse contra el COVID-19. Jacopo Lucci informa.
Se espera que los estadounidenses viajen esta semana a niveles prepandémicos para visitar seres queridos el Día de Acción de Gracias. Sin embargo, las tasas de infección por COVID-19 están aumentando en Estados Unidos y las reuniones conllevan riesgos, ya que un 26% de los estadounidenses no ha recibido una sola dosis de la vacuna, dicen las autoridades. La cantidad de muertes por COVID-19 en Estados Unidos de este año ya superó los decesos de 2020, 385.457 frente a 385.343, para un saldo total de más de 770.000 víctimas. Las cifras impulsadas por la variante Delta y las bajas tasas de vacunación en algunas comunidades demuestran que la amenaza persiste.
Lo que nos preocupa es la gente que no está vacunada, porque lo que están haciendo es que son la principal fuente de la dinámica de la infección en la comunidad.
Algunas estrategias para aumentar la tasa de vacunación se encuentran con obstáculos. De hecho, la administración Biden dijo que detendría por ahora los planes para implementar un mandato de vacunación en el lugar de trabajo para empleadores con 100 o más trabajadores, en espera de una impugnación judicial. Los esfuerzos del gobierno de Biden para vincular el empleo con la vacunación se han convertido en un tema político. Varios estados, como Florida, bloquean la medida.
Ahora, lamentablemente, se ha convertido en una lucha política a nivel nacional. Veremos a algunos gobernadores tratando de posicionarse en este tema como se ha visto en Florida. Y veremos al gobierno federal, la administración Biden, ahora luchando contra esos estados.
Los mandatos de vacunación y las restricciones para limitar la circulación del virus causan protestas en países distantes como Holanda, Australia y la isla de Guadalupe. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Jeremy Powell seguirá al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, según ha informado hoy el propio presidente Joe Biden.
El presidente Joe Biden lo mantuvo el lunes en el cargo para un segundo mandato, en el que seguirá liderando la respuesta a los daños económicos causados por la pandemia mientras lidia con una inflación récord.
Cumplir estos objetivos va a requerir paciencia, habilidad e independencia. Por eso hoy voy a nominar a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal. Y voy a nominar a Lael Brainard para ocupar el puesto de vicepresidenta de la Reserva Federal.
El nombramiento, que se espera que sea confirmado por el Senado, pone fin a semanas de especulaciones sobre si Biden, un demócrata, volvería a nombrar en la presidencia al republicano, o si escucharía al ala izquierda de su partido para sustituirlo por alguien más cercano a sus ideas. Powell fue designado en 2018 por Donald Trump, quien decidió no darle a la demócrata Janet Yellen un segundo mandato, rompiendo una tradición. Luego, el exmandatario llegó a lamentar públicamente el nombramiento. El exbanquero de inversiones ha liderado la respuesta del Banco Central a la recesión provocada por la pandemia, lo que implicó reducir la tasa de préstamos a cero e inyectar billones de dólares de liquidez. El banco ha retirado esos respaldos a medida que la economía se va recuperando, pero la inflación también se ha disparado, algo que ha provocado una caída en los índices de popularidad de Biden en las encuestas. Powell también lideró un cambio en la política de la Fed para mantener las tasas de interés más bajas durante más tiempo de lo normal para estimular el pleno empleo, particularmente para las minorías y los grupos que a menudo están en desventaja.
Dos de los 17 misioneros cristianos estadounidenses y canadienses tomados como rehenes en Haití el mes pasado han sido ya liberados, dijo el grupo que organizó su viaje a la nación caribeña sin dar más detalles. Han sabido que dos de los rehenes en Haití fueron liberados, dijo Christian Aid Ministers, con sede en Ohio, en un comunicado. Los 16 estadounidenses y un canadiense, incluyendo 5 niños, fueron secuestrados en octubre después de visitar un orfanato. El incidente ha puesto de relieve el grave problema de secuestros en Haití, que ha empeorado en medio de las crisis económicas y políticas y un aumento de la violencia. A las 10:23 hacemos contacto también con noticias destacadas en América Latina, porque también hubo elecciones en Chile. El derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric, con programas y conceptos antagónicos sobre el futuro de Chile, pasaron el domingo a una segunda vuelta electoral que se va a definir el día 19 de diciembre.
Chile tendrá una segunda vuelta electoral entre el candidato derechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric. Kast lideró la elección con un 28% de los votos, seguido por Boric con un 25,6%. Como ninguno alcanzó más del 50% de los votos, la presidencia se definirá en un balotaje que tendrá lugar el 19 de diciembre. En su discurso de triunfo, Kast prometió recuperar la paz en el país, que según su sector se perdió desde que estallaron las protestas sociales en octubre de 2019, en reclamo de mayor igualdad social.
Y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra.
Por su parte, Boric, el candidato más joven en la historia de Chile en competir por la presidencia, afirmó que los chilenos tendrán que elegir ahora entre un país más inclusivo o uno de exclusión y privilegios.
La decisión que enfrentaremos el 19 de diciembre es una sola. O avanzamos hacia un Chile más inclusivo, más generoso, más preocupado de los suyos, sin que nadie se quede atrás, o seguimos en la lógica del rechazo, de la exclusión y de los privilegios contra los cuales Chile se levantó.
La sorpresa de la jornada fue el populista Franco Parisi, un economista que vive en el sur de Estados Unidos y no ha pisado el país en toda la campaña electoral. Quedó en tercer lugar con un 13% de las preferencias. La elección del domingo representa el fin del viejo ciclo político del país, pues los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta son ajenos a las coaliciones de partidos tradicionales que han gobernado Chile en las últimas décadas.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Hola, Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en el baloncesto profesional de la NBA tenía que pasar algún día. Los Chicago Bulls perdieron contra los Pacers de Indiana y fue por paliza, 109-77. Orlando Magic perdió contra los actuales campeones Bucks de Milwaukee, también por paliza, mientras que los Timberwolves de Minnesota fácilmente derrotaron a los Pelícanos, el peor equipo de la conferencia. Los Celtas de Boston vencieron a los Cohetes de Houston fácilmente y los Halcones de Atlanta por 12 puntos a Oklahoma City Thunder. Los Hornets vencieron a los Wizards por 6 punticos y los Nets acaban de derrotar a los Cavaliers de Cleveland por 5. A propósito, los Soles de Phoenix, los actuales subcampeones nacionales, están castigando a los Espuelas de San Antonio con 9 minutos en el último cuarto de ese partido. Muy bien, queríamos felicitar a los 3 púgiles cubanos que ganaron en la cartelera de este sábado. Juniel Dorticós, ahora con 25 victorias, 2 derrotas, incluyendo 23 knockouts a su favor, derrotó al norteamericano Jesse Bryan por knockout técnico en el segundo asalto. Y Dalberto Humara, ahora 4 victorias, 1 revés, 2 knockouts a su favor, venció por decisión unánime a Juan Aguirre Herrera en el peso ligero. Y Reinel Mederos también ganó en el peso ligero. Ahora tiene promedio profesional de 5-0 con un knockout. Derrotó por decisión unánime a Ariel Vázquez. El único cubano que perdió fue justamente el muchacho de Hialeah, Frank Díaz. 9 victorias, 1 revés, 8 knockouts. Y perdió contra el boricua Luis Lebrón con 18-2-1. En el béisbol de las grandes ligas tenemos dos personas que están negociando contrato en este momento. Uno de ellos, el derecho dominicano de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara. Los Marlins y Alcántara están negociando un contrato de 5 temporadas y $55 millones. En la temporada 2021, Alcántara se convirtió en el primer lanzador de los Marlins en alcanzar los 200 ponches y las 200 entradas lanzadas desde AJ Burnett en el 2002. Mientras que los Medias Rojas de Boston anunciaron que ejercerán la opción de su contrato y están reteniendo al manager boricua Alex Cora para las temporadas 2023 y 2024. Ustedes recordarán que los Medias Rojas estuvieron a solo dos victorias de alcanzar la Serie Mundial este año. Muy bien, ahora pasamos a la Champions League. Damas y caballeros, mañana martes, 8 partidazos comenzando a las 12:45 hora de Cuba. El Bayern de Múnich ya clasificado a los octavos de final en Ucrania contra el Dinamo Kiev. El Villarreal de Castellón recibe al Manchester United. El Barcelona en casa contra el Benfica de Portugal. El Chelsea, el actual campeón, contra la Juventus. Lille contra el Salzburgo. El Malmo, que está eliminado, contra el Zenit de San Petersburgo, que pudiera estar eliminado mañana. El Sevilla recibe al Wolfsburgo. El Sevilla tiene que ganar los 2 partidos que le quedan. Y el Young Boys contra el Atalanta de Italia. El miércoles, 8 partidos más, incluyendo el Real Madrid de visita en Moldavia contra el Sheriff Tiraspol. El Borussia Dortmund de Alemania en Portugal contra el Sporting Lisboa. El Inter de Milán recibe en Italia al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Atlético Madrid tiene que ganar los próximos 2 partidos que le quedan. Está contra el Milán en la capital española el miércoles a las 3 de la tarde. El Liverpool, que ya está clasificado, contra el Porto. Y el Manchester City, un partidazo. Pep Guardiola recibe a Leo Messi a las 3 de la tarde el miércoles. Paris Saint-Germain de visita contra el Manchester City en la quinta jornada de la Champions. Recuerden que hay 20 equipos peleando, okay, por 11 cupos a los octavos de final del torneo de fútbol más importante del planeta a nivel de clubes. En este momento, solamente el Liverpool, el Ajax Amsterdam, el Bayern de Múnich y la Juventus de Turín están clasificados a la próxima ronda. Varios equipos pudieran clasificar mañana y el miércoles, entre ellos el Real Madrid, el Sporting Lisboa, también el Manchester City y el Paris Saint-Germain, dependiendo cómo les vaya en la próxima jornada. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias a través de Radio Martí en la edición estelar de las 10 de la noche. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, asistencia digital y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 23 grados en Pinar del Río, noche despejada, viento soplando a 6 kilómetros. Al menos 4 de las madres de los adolescentes aprehendidos en relación con el estallido social del 11 de julio se han unido en un ayuno para exigir la liberación de sus hijos. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Kelly Charles Matos, madre del manifestante Elvin Edward Charles Matos, se sumó este lunes al ayuno convocado por Bárbara Farrat Guillén por la libertad sin condiciones de todos los niños recluidos por las protestas del 11 de julio en Cuba. Su hijo de 18 años encabezaba la demostración, que concluyó con un enfrentamiento con la policía en la calzada 10 de octubre, cerca de la emblemática esquina de Toyo.
Acto seguido que tira la piedra, a él le dan un tiro en el hombro, pero él no viró patrulla, él ni rompió cristales, ni robó nada. Todavía no tiene petición fiscal, ya tiene 4 meses de encarcelación.
Igualmente se declararon en abstinencia alimentaria Yanaise Curbelo, madre de Brandon David Becerra Curbelo, de 19 años.
A mi hijo Brandon David Becerra le piden 18 años de liberación y libertad.
Y Yudinela Castro, de Roulán Jesús Castillo Castro, de 17. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó preocupación por la presunta detención de menores de edad reportados en Cuba.
Está claro que puede ser un camino largo a recorrer, pero ya es un camino, o puede ser un camino, teniendo en cuenta que Cuba ha violado los convenios que tiene con respecto a la infancia. Y para esto ha condicionado el Código Penal para declarar a adolescentes de 17 a 18 años como adultos.
Dijo la periodista independiente María Matienzo, integrante del grupo Justicia 11J, que junto al Centro de Información Cubalets ha reportado la detención de 45 menores de 18 años, algunos ya sentenciados y otros en prisión provisional esperando juicio.
Este no es un momento de decir, ay, la UNICEF se pronunció, ya ganamos. Se gana cuando esos niños estén en sus casas sin ningún cargo, porque manifestarse y pedir libertad no puede ser nunca un delito.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Human Rights Watch ha recordado la ola represiva que el régimen cubano ha desatado este año contra jóvenes activistas, artistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil que se han manifestado en su contra. En los últimos meses, el gobierno cubano ha encarcelado e investigado a decenas de artistas, periodistas y jóvenes que se atreven a hacer lo inimaginable en esa prisión enorme que es Cuba. Levantar su voz por la libertad, señaló en Twitter el director para las Américas de esa organización, José Miguel Vivanco. Vivanco cita un artículo de opinión del diario ecuatoriano El Comercio, titulado Cuba Libre, en el que el columnista Oscar Vela Descalzo hace referencia a las recientes protestas y la respuesta violenta que las autoridades han dado a las mismas. La letra y música de aquella canción que se ha convertido en el himno de esta revuelta, Patria y Vida, pone a temblar los cimientos de una dictadura que lleva más de 6 décadas en el poder, subrayó el columnista. Y el activista cienfueguero David Alejandro Martínez, por su parte, hizo este lunes su caminata en solitario por los presos políticos en contra de la violencia y por la solución de las diferencias entre los cubanos. Estas fueron sus palabras.
Hice mi marcha solitaria hasta Punta Horda. No tuve ningún percance, ni para ir ni para regresar. Lo hice en honor a los presos políticos. Era una deuda que tenía para con ellos, para conmigo mismo y para con Cienfuegos. El 15 pasado consideramos que no era prudente salir porque todos teníamos vigilancia y nos habían amenazado y acosado muy fuertemente. Y la mayoría de las personas que estaban dispuestas a salir tenían mucho temor y pues decidimos proponer que cada quien tuviera iniciativas inteligentes y seguras para manifestarse. Por supuesto que fui vestido de blanco, pero la rosa que encontré fue roja. No encontré en ningún lugar de Cienfuegos una rosa blanca. Mi objetivo era encontrar algún busto de nuestro apóstol José Martí, pero en todo el camino no encontré ninguno. Entonces decidí simbólicamente lanzar mi rosa al mar hacia el final del Prado, en lo que se conoce como la rotonda. Hice una breve reflexión para todo el que me escuchaba, de no dejarnos arrebatar nuestros derechos, de no dejarnos pisotear, que cada quien sea líder de sí mismo, que cada quien defienda sus derechos.
David Alejandro Martínez es uno de los firmantes de la misiva entregada en la gobernatura de Cienfuegos para notificarles la realización de la marcha convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre. Y era Lidis Frómita, esposa del periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca, denunció que el gobierno de La Habana solamente le permite visitarlo cada 40 días. A través de su cuenta de Facebook, Frómita también indicó que en esta publicación que a su esposo en el Combinado del Este se le está tratando como un criminal y se le está negando asistencia médica tras un fallo renal. Lázaro Yuri Valle Roca fue detenido el pasado 15 de junio luego de haber cubierto una protesta realizada por activistas en la calle Zanja, en la cual se lanzaron octavillas con frases martianas. Lo acusan de los delitos de desacato y propagación de epidemias. Un recurso de habeas corpus presentado a su favor fue también rechazado. El periodista de Cubanet de Rudy Cabrera fue arrestado el viernes pasado por agentes de la Seguridad del Estado en su domicilio en el municipio habanero del Cerro. Cabrera dijo este lunes a Radio Martí que durante la detención le levantaron un acta de advertencia que él no firmó.
Se paró al lado de mí una moto con dos individuos y me pidieron el carnet de identidad. Y le dije quién eran ellos, que se identificaran. Entonces, bueno, se identificaron. Puse la alerta, dejé el móvil y me fui con ellos para estación. A ellos interesados en por qué yo no iba a la marcha, que si no convocaba. Les especifiqué que el trabajo mío no es ese. Otro tema, la recarga. Les expliqué que ya hay muchos cubanos que están conscientes afuera de la situación nuestra y que cualquiera me pone una recarga. Con quienes yo me relacionaba dentro de la oposición. Expliqué que con todo el mundo. Le dejé bien claro que lo que hacía como periodista sí era algo que no iba a dejar de hacer nunca. Trató de introducirme el tema de Junior. Le especifiqué que para... Que si ellos consideraban eso una victoria, pues bueno, los veía muy mal. Le expliqué que ellos tenían el mal de, según ellos, de todos nosotros, eran los norteamericanos. Entonces le dije que bueno, que no lo tenían ni a 90 millas, que estaban ahí cerquita, que bueno, que demostraran, ¿no? Y nada, ya al poco rato me soltaron. Él luego insistió en el tema de que yo no publicara nada de la conversación. Le dije que lo iba a hacer. Hicieron como un acta de advertencia ahí, porque querían aplicarme no sé qué decreto de eso, de los que han hecho ellos. Y le expliqué que cualquier testimonio que diera iba a ser, ¿no? Apegado a lo que se habló. Y bueno, ellos hicieron el acta esa, al final el acta que yo no firmé.
Y el activista y comunicador Adrián Quesada denunció que su vivienda en la ciudad de Camagüey continúa vigilada también por efectivos policiales. Quesada dijo además a Radio Martí que el opositor Fernando Vázquez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa provincia y quien fue detenido la pasada semana, fue trasladado a prisión.
Como todos sabemos, desde el día 15 ellos, días anteriores, hicieron un cerco policial alrededor de toda la zona. La han mantenido, pero un poco más distante. Ellos aquí han hecho un puesto mando como a 3 cuadras, 4 cuadras aquí de la casa de nosotros, que eso es permanente ahí. La represión ha incrementado. La vida normal nosotros nunca vamos a poder hacer. Ellos sí me permiten salir, pero bajo una estricta vigilancia todo el tiempo. Donde quiera que vamos, donde quiera que, salimos, ellos están ahí. Es una situación incómoda porque, a ver, para nadie es un secreto que mucha gente aquí en Cuba viven de, como decimos nosotros, del invento, ¿no? De su negocito, y entonces al ellos tener constantemente esos puestos de mando montados ahí, tratan de virar hasta la misma población contra uno por no poder hacer su manera de vivir, de sobrevivir, sus negocios, sus cosas, ¿me entiendes? Hoy tenemos la triste noticia que el coordinador de UNPACU, Fernando Vázquez Guerra, fue trasladado a la prisión de Kilo 7 sin juicio, sin nada. El jueves pasado allanaron su vivienda y hoy ya sabemos que está en Kilo 7, en prisión provisional. Es un delito fabricado de acaparamiento.
Y la junta editorial del diario The Wall Street Journal emitió un artículo de opinión sobre lo que describe como el himno de la protesta patriótica de Cuba, que ganó el Grammy Latino como la canción del año. El título de Patria y Vida es un rechazo al lema revolucionario cubano Patria o Muerte, escrita y grabada por músicos de la isla y de Estados Unidos. La canción reprende una dictadura ilegítima que ha durado 62 años, por lo que el dictador Miguel Díaz-Canel inmediatamente la calificó de antipatriótica. Pero lo que una vez funcionó para Fidel Castro ha dejado de hacerlo, agrega el periódico, pues la canción se volvió viral y el 11 de julio miles de cubanos en toda la isla tomaron las calles para denunciar al régimen, adoptándolo como su himno. No es sorprendente, ya que la letra, que incluye un reto al régimen, le habla al corazón de los cubanos y está en los labios de una generación que no tiene uso para su estado policial o su mítica revolución, observa The Wall Street Journal. El jueves, mientras el escenario se iluminaba durante la interpretación de la canción Patria y Vida, un sexto artista, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, languidecía en un calabozo cubano, anota el diario neoyorquino. La industria cinematográfica y las élites culturales han romantizado durante mucho tiempo la represión cubana, pero los artistas dentro y fuera de la isla que han comenzado y han estado llamando la atención del mundo quieren libertad, concluye The Wall Street Journal. Y las autoridades cubanas, las autoridades policiales iniciaron un proceso penal contra el director ejecutivo del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, acusado del supuesto delito de desórdenes públicos. El reportero fue citado este lunes para hacerle pruebas caligráficas, buscando determinar si es el autor de unos carteles escritos con la frase Patria y Vida, colocados el pasado 16 de noviembre en diversos sitios de la localidad donde reside. Sin embargo, un instructor policial que se identificó como Daniel Montalvo le informó al periodista que estaba siendo instruido por el cargo de desórdenes públicos. Corzo deberá comparecer todos los lunes a la unidad de la policía de Los Arabos antes de las 6 de la tarde a firmar un documento mientras termina la investigación penal. Son las 10:42. En otras noticias de América Latina, analistas consideran que los resultados de las elecciones regionales en Venezuela no cambiarán el panorama de crisis en ese país e incluso podrían incrementar el fenómeno migratorio. Desde Bogotá, Colombia, Manuel Arias Naranjo informa.
Finalizado el proceso de elecciones regionales en Venezuela y aún sin consolidarse los resultados definitivos, es claro el triunfo del oficialismo, lo que eventualmente traerá consecuencias en países del área como Colombia, uno de los más afectados por el éxodo de los habitantes del vecino país. A juicio de analistas como el politólogo Edgar Allan, consultado por La Voz de América, estos resultados electorales podrían incrementar la migración de venezolanos.
Téngalo por seguro que el éxodo de personas de Venezuela hacia Colombia va a ser aún mayor, y más cuando hay aires de que la frontera tenga algún viso de normalidad, pues muchos que están allá agobiados van a aprovechar para venir de este lado y tratar de buscar, si no en Colombia o en otras latitudes, pues un mejor futuro.
Por su parte, el analista internacional Mauricio Jaramillo señala que independientemente al resultado de los comicios, la situación de crisis económica y social en Venezuela no va a cambiar para la población.
Mientras en Venezuela no haya una reactivación, signos de recuperación económica, de ninguna manera uno puede pensar que a partir de esta elección va a cambiar algo de fondo en Venezuela. Es muy poco probable. Cuando uno ve un poco ese panorama y ve las elecciones regionales, pues uno se da cuenta que no tienen una incidencia directa en esta crisis binacional.
No obstante, los analistas coinciden en que las elecciones regionales sí son un punto de partida de la oposición para retomar la lucha a través de las urnas en busca del retorno de la democracia plena a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito de las reacciones y análisis de las elecciones, el chavismo en Venezuela consiguió afianzar su dominio nacional, ya sabemos, al conquistar Caracas y otros 20 de 23 estados. Álvaro Algarra, de La Voz de América, nos presenta a un analista para conocer realmente qué significa esta victoria.
Tras las elecciones de este 21 de noviembre, en las que el partido de gobierno obtuvo la gran mayoría de los cargos en disputa, la politóloga Carmen Beatriz Fernández señala que la victoria del chavismo no es tan abrumadora como parece.
Solamente en 5 estados del país hubo ganadores oficialistas con más del 50% de los votos, ¿no? Estos fueron estados importantes, pero ni siquiera los más importantes.
Sobre el actual panorama político, la especialista aseveró que lo que le queda actualmente a la oposición es un trabajo de introspección y de asignación de responsabilidades.
Es muy importante ver dónde estuvieron los errores, dónde se equivocaron y qué es lo que queda hacer de cara al futuro.
Entre tanto, en las calles de la capital, algunos ciudadanos expresaron su optimismo de cara al futuro político del país, mientras que otros aseguran que no habrá ningún cambio.
Yo soy optimista por naturaleza, pero ojalá estos dirigentes políticos que están asumiendo el poder ahorita puedan aclarar un poco ese panorama.
Continuará, será la peor situación de la que hemos vivido en 23 años.
Luego de este proceso de elecciones regionales y municipales, aunque no hay una fecha definida, están previstos los comicios presidenciales para escoger al nuevo jefe de Estado una vez que culmine el sexenio que Nicolás Maduro inició en 2019. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El partido de gobierno de Colombia eligió este lunes a Óscar Iván Zuluaga, aliado estrecho del expresidente Álvaro Uribe, como su carta para las elecciones de mayo de 2022, en las que la izquierda asoma como favorita.
El Centro Democrático anunció el lunes su apuesta para las elecciones de mayo de 2022, en las que la izquierda asoma como favorita, mientras que el gobierno de derecha de Iván Duque enfrenta una desaprobación histórica de 75%.
Hoy empieza una nueva era en el Centro Democrático. La era de hablar menos y escuchar más las voces de una ciudadanía que está pidiendo cambio. He recorrido el país y les puedo decir que ese cambio que piden los colombianos no es hacia la izquierda, es hacia arriba.
El empresario de 63 años es considerado como uno de los leales al influyente expresidente Álvaro Uribe y fungió como su exministro de Hacienda. Fue señalado por un caso de espionaje para perjudicar los diálogos de paz y por una presunta financiación ilegal a su campaña presidencial en 2014, en la que fue derrotado por el exmandatario Juan Manuel Santos. También exsenador, Zuluaga aspira a retener el poder para la derecha conservadora opuesta al acuerdo de paz con la exguerrilla FARC y aseguró que construirá consensos en una sociedad todavía polarizada por este tema. Sin embargo, deberá enfrentar la ventaja del izquierdista Gustavo Petro, exguerrillero de un grupo desmovilizado en los años 90.
Vemos una coalición de la izquierda populista, con un discurso contra la libertad, contra el libre mercado y contra la fuerza pública, que busca imponer un modelo que ya fracasó en Cuba, Venezuela, Argentina y Nicaragua, y que ya está fracasando en Perú.
El calendario electoral comenzará con las legislativas el 13 de marzo de 2022, seguida de una primera vuelta presidencial el 29 de mayo, y de ser necesario, un balotaje el 19 de julio.
A propósito de elecciones, los candidatos a la presidencia de Honduras cerraron también el domingo con actos masivos sus campañas con miras a la jornada electoral del próximo 28 de noviembre. Amplía Jorge Orellana.
La campaña para las elecciones presidenciales del 28 de noviembre cerró el domingo en Honduras, con acusaciones de corrupción y narcotráfico lanzadas entre los partidos de los favoritos Nasri Asfura, oficialista de la derecha, y Xiomara Castro, de la izquierda.
¡Se necesita una mujer que asuma la presidencia de la República y que maneje las fondas con transparencia y que vamos a decir fuera la corrupción en Honduras!
Por su parte, el candidato oficialista y actual alcalde de Tegucigalpa, Nasri Asfura, que busca el cuarto mandato consecutivo para el derechista Partido Nacional, declaró:
soy diferente por mi trabajo, mi esfuerzo, mi manera de hacer las cosas, de hacer política.
En tanto, una misión de alto nivel que envió el gobierno de Estados Unidos a Honduras, liderada por el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó que Estados Unidos solo apoya elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas que reflejan la voluntad de todos los hondureños. Más de 5 millones de votantes están convocados a las urnas en Honduras para unos comicios que serán definitivos, ya que en el país no existe el balotaje. El narcotráfico y la corrupción han marcado la campaña presidencial en un país. Según un observatorio ciudadano, en el último año han muerto al menos 31 personas en actos vinculados con la violencia política. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Entre tanto, Jorge, el derechista José Antonio Kast se quedó en primer lugar de la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados el domingo en Chile. Pasará al balotaje frente al izquierdista Gabriel Boric. Kast afirmó que Chile merece paz y libertad. Añadió que su país necesita recuperar el orden, el trabajo y el progreso y librarse de la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo. Asimismo, la decisión del gobierno de Nicaragua de retirar al país de la Organización de los Estados Americanos, OEA, podría allanar el camino hacia la suspensión de Nicaragua del organismo hemisférico, según expertos. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La anunciada salida de Nicaragua de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, un proceso que dura 2 años, no altera la agenda de la próxima reunión del Consejo Permanente del Organismo Regional. Sin embargo, esta decisión del gobierno, según expertos en temas internacionales, sí cambiará el resultado de ese encuentro, ya que los estados tendrán vía libre para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres para determinar si suspenden a Nicaragua del organismo. Aide Castillo, de la Organización Nicaragüenses en el Mundo, explicó desde el exilio en Washington, D.C.
Va a ser aceptado esa denuncia en un plazo de 2 años, pero que durante este periodo prácticamente el Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con todas sus obligaciones.
El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Roberto Sancán, sostiene que el gobierno sandinista intenta adelantarse a lo que considera será una inevitable suspensión del país de la organización.
Es lo que salir de la OEA después de la vapuleada que ha venido sufriendo, no solo en la última asamblea de cancilleres, sino en las anteriores sesiones del Consejo Permanente.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Edgar Parrales, manifestó su opinión a La Voz de América.
Y ellos cometen, no sé si es el error o en todo caso el abuso, de hablar al mismo tiempo de renuncia y de renuncia. La renuncia no cabe en absoluto en los tratados internacionales.
Pese a que Nicaragua anunció su salida del organismo, esta no sería oficial y efectiva sino hasta noviembre de 2023. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito, el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, regresó ayer a la Catedral Metropolitana de Managua tras casi 4 meses de ausencia. Afirmó que los sacerdotes no pueden callar sobre la situación en el país. Los sacerdotes no se pueden callar porque han visto y oído, dijo Brenes durante la misa dominical. Desde julio de 2018, Daniel Ortega ha acusado al episcopado de haber dirigido en su contra un supuesto golpe de Estado. Y los templos católicos han sufrido múltiples profanaciones en distintas ciudades de Nicaragua, incluyendo la propia Catedral de Managua en 2020. Son las 10:52. Irán espera que la visita del director general de la OIEA, que llegó el lunes a Teherán, sea constructiva a una semana de la reanudación en Viena de las conversaciones para tratar de salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
Irán espera una reunión constructiva con el Organismo Internacional de Energía Atómica. El director general del organismo, Rafael Grossi, comienza el lunes una visita al país de Medio Oriente, previo a la reanudación en Viena de las negociaciones para salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Iremos a Viena con un equipo completo y una voluntad seria para levantar las sanciones. Las otras partes también deberían ir a Viena para alcanzar un acuerdo práctico y comprensivo. La visita de Grossi a Teherán se produce después de que el organismo, una agencia de la ONU, informara la semana pasada de un aumento significativo de la cantidad de uranio altamente enriquecido producido en los últimos meses por Irán. Se prevé que la próxima semana se reanuden las conversaciones entre Irán y grandes potencias, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia y Alemania. El acuerdo sellado en 2015 permitió el levantamiento de sanciones internacionales contra Teherán, a cambio de reducir drásticamente su programa nuclear. Pero Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump y reimpuso sus sanciones, por lo que Irán ha ido abandonando paulatinamente sus compromisos asumidos. El actual presidente estadounidense Joe Biden ha manifestado que está dispuesto a volver al pacto, siempre y cuando Irán reanude paralelamente sus obligaciones asentadas en el acuerdo.
El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki pidió una defensa común de la Unión Europea ante lo que califica de una amenaza bielorrusa apoyada desde Rusia. Polonia defiende a Europa. Lo que parece una crisis migratoria ordinaria desde la distancia es en realidad una guerra híbrida que Alexander Lukashenko, con el apoyo de Vladimir Putin, ha declarado a toda la Unión Europea, afirmó Morawiecki, que realiza una gira por los tres países bálticos. Bielorrusia ha estado facilitando el transporte de migrantes ilegales a las fronteras en represalia por las sanciones impuestas por la Unión Europea. Entre tanto, el primer ministro de Sudán, Abdalla Hamdok, apartó del cargo tras el golpe de Estado hace un mes. Volvió a tomar la rienda de la transición tras un acuerdo con el general Abdel Fattah, mientras en la calle seguían las protestas en las que un adolescente perdió la vida.
Este acuerdo da la oportunidad de preservar los logros alcanzados en los últimos dos años en términos de paz y economía. No queremos eliminar a nadie, como fue acordado en la conferencia nacional. Queremos una verdadera asociación con todas las fuerzas nacionales para poder construir instituciones capaces de hacer la transición. Sin embargo, las organizaciones que impulsaron la revuelta que puso fin a 30 años de dictadura de Omar al-Bashir en 2019 anunciaron que rechazaban el acuerdo y añadieron que era el suicidio político de Hamdok. El sentimiento era compartido por los manifestantes que seguían en las calles pese a la represión que, según médicos, ha dejado más de 40 muertos y cientos de heridos. Tras haber mostrado durante semanas imágenes del primer ministro, ahora rompen sus retratos. Actualmente Hamdok ya no es aceptado en las calles. Los cánticos ahora han cambiado a llamamiento contra él. Al hacer lo que hizo, traicionó a la calle, traicionó todos los acuerdos que tenemos con él para un gobierno civil y una transición a un régimen civil.
Y Nepal ha celebrado el domingo el aniversario número 15 de la firma del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil que enfrentó entre 1996 y 2006 a la guerrilla maoísta con el gobierno. Pero organizaciones pro derechos humanos alertaron de que aún es necesario proporcionar justicia a la víctima del conflicto. Con la firma del acuerdo se ponía fin a una guerra de haber causado más de 17.000 muertes y 2.000 desapariciones forzosas, a lo que siguió la promulgación de una constitución provisional, la celebración de elecciones y la proclamación en 2008 de una República Federal Democrática, tras 239 años de monarquía en Nepal. Y un militante del movimiento islamista palestino Hamas abrió fuego el domingo en la ciudad vieja de Jerusalén, matando a una persona e hiriendo a otras tres antes de que lo mataran a tiro, dijeron las autoridades israelíes. El incidente, el segundo ataque en Jerusalén en cuatro días, ocurrió cerca de una de las puertas del complejo de la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Los judíos veneran el sitio como el remanente de dos templos antiguos. Luces, cámara, acción. Hablemos del mundo del espectáculo porque Meghan Markle apareció en el show de Ellen DeGeneres, la primera entrevista de la duquesa de Sussex. Esto y más con Alejandro Escalona.
La esposa del príncipe Harry apareció recientemente en el show de Ellen DeGeneres. Es la primera entrevista que la duquesa de Sussex concede a la televisión desde que ella y Harry fueron invitados de Oprah Winfrey en marzo pasado. La exactriz de Suits y que también apareció como agente del FBI en series como Fringe, que actualmente está disponible en Amazon Video, y su esposo Harry han limitado en gran medida sus salidas públicas a eventos benéficos o conferencias que promueven el trabajo de la Fundación Archewell en temas como la desinformación en los medios de comunicación, el hambre y la salud mental, particularmente en tiempos de pandemia. También la pareja ha firmado acuerdos con Netflix y Spotify para realizar programas de televisión y podcast. La versión del director Steven Spielberg de West Side Story será estrenada finalmente el 10 de diciembre. En West Side Story trabajan Rachel Zegler como María, Ariane DeBose como Anita, David Álvarez como Bernardo, la legendaria Rita Moreno como Valentina y Ansel Elgort en el papel de Tony. Esta nueva versión tiene coreografía de Justin Peck y se espera que se acerque más en forma y contenido al musical original que a la película de 1961. Ahora nos vamos al año 1978 cuando, recuerdan, Melissa Manchester estrena Don't Cry Out Loud en las 100 calientes. El tema escrito por Peter Allen y Carol Bayer Sager es una versión del tema de 1977 de la agrupación The Moments. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos desde el estudio. Gracias por acompañarnos el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición y dirección de Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, gracias y feliz noche.